Primero de Juan, capítulo 3, enfocándonos en estas semanas en el tema, el poder de conocer a Dios, el poder de conocer a Dios. Hemos visto cómo cuando es difícil amar ciertas personas, Dios nos puede dar el poder para amar y perdonar si estamos en Cristo y cerca de Cristo. La semana pasada miramos que aunque otros nos maltratan, nos persigan, capítulo 3, versículos 1 y 2, miramos que como hijos de Dios, el mundo muchas veces no nos conoce, nos persigue, no quiere conocernos, nos rechaza. Pero miramos que como rechazaron a Cristo, ¿qué vamos a esperar? Que nos van a rechazar nosotros posiblemente. Pero cuando estamos en Cristo, permaneciendo en Cristo, miramos poder para seguir amándolos y no preocuparnos, sabiendo que el Señor cuida de nosotros. Esta mañana seguimos con versículo 3 en adelante. Realmente hay una sección aquí, versículos 11 al 18, que ya hemos hablado un poco más de cómo tenía poder para amar los hermanos y perdonarlos, como digo. Y ahora vamos a concentrarnos en versículos 3 al 10, y luego saltar a versículos 19 hasta el final aquí, para ver dos temas más de cómo conocer a Dios nos da poder. Primero, es poder para vencer los vicios y hacer cosas que sabemos que debemos hacer, pero no tenemos poder para hacerlo si no conocemos al Señor Jesús. ¿Cómo vencer los vicios? Y segundo, en versículos 19 al final, poder para tener seguridad de la salvación, del cuidado de Dios y así de la vida eterna. ¿Cómo tener seguridad del amor de Dios y la ayuda de Dios en nuestras vidas? Oremos para ver entonces el poder de conocer a Dios, poder para vencer vicios y poder para tener seguridad. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por este gran libro de Primera de Juan y cómo nos muestra que en conocerte a ti con un conocimiento personal, íntimo, una relación real, no solo de saber cosas acerca de Dios, pero conocer a Dios, llegamos a experimentar también su poder para muchas cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a saber lo que debemos saber para poder conocerte como debemos conocerte. Porque sabemos que hay cosas que tú nos enseñas en Primera de Juan y en toda la Biblia que debemos saber tus promesas primero y entonces, sabiendo cómo eres y lo que has prometido y cómo nos ayudas, ya podemos llegar a conocerte personalmente y con conocerte tener poder para vivir vidas gozosas en el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos problemas, dificultades, ¿verdad? Y el mundo quiere creer que algún hada, algún brujo, como el brujo de Oz, no sé cómo se traduce Wizard of Oz en español, voy a poner brujo de Oz. De cualquier manera, un brujo de Oz que tú puedes ir a él y ver que ya estás desengañado. No puede hacer nada para ayudarte, ¿verdad? Oh, pero no se preocupe, hay una hada, ¿verdad? Y con el hada ya tienes zapatos de rubí y tú solo tienes que pensar, quiero ir a casa, ya clic, clic, quiero ir a casa, clic, clic, ya estoy en casa, ¿verdad? Un poco maltratado con el huracán, pero allí estás, ¿verdad? Y a la gente sabiendo que eso es ficción, ya cree que eso es ficción. No hay hadas, no hay brujos que me pueden ayudar y no creen que hay ayuda para ellos. Y así pierden su fe en el que es mucho más que cualquier hada o brujo, que cualquier ángel, pero hay un Dios de dioses, un Señor de señores, creador de todas las cosas, a quienes podemos acudir por medio del camino que es Jesucristo. Y Él sí contesta la oración, dice el Salmos, Él es el Dios que contesta la oración y así que hace mucho mejor lo que ellos pueden hacer. Aquí estaba Cristo en Juan 5, caminando al lado de un estanque de Siloé, creo que era. Y entonces había un cojo desde nacimiento, creo, un paralítico. Y no sabe quién está allí. No sabe si llega a conocerle a Cristo. Él tiene a su mano poder para caminar. Y entonces cuando escucha la voz de Cristo, levántate. Lleva tu lecho, anda. El Señor, conociendo a Cristo, encuentra poder que él no sabía que estaba allí para levantar su lecho y andar. Incluso lo mismo pasa en Hechos capítulo 3 con el mismo Juan. Estamos leyendo primero de Juan, con Juan y Pedro allí, que dicen, plata y oro no tenemos, lo dicen otro cojo, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, por conocer a Jesús, levántate, anda. Y dice que el hombre no solo andaba, pero dice que andaba saltando y alabando a Dios. Y así hemos hecho hasta coros con esto de andando, saltando, alabando a Dios con alegría. El hecho es que andamos bien cojos, bien tristes. Y en otra ocasión, en Juan 9, encontramos un ciego y el Señor escupe, hace barro y lo unta con a los ojos para mostrar, mira, tienes que arrepentirte, ver que tú eres barro, ¿verdad? Y entonces dice, vete para lavarte. Y cuando va para lavarse, lo mismo como Naamán del Antiguo Testamento, que se sumergía 7 veces en el río Jordán, salió sano de todo de lepra, este Naamán, pero aquí, en el nombre de Jesucristo, por conocer a Jesucristo, sale mirando perfectamente a lavarse allí en Bethsaida, me parece que era. Pero de cualquier manera, encontramos que en cada caso andaban ciegos, andaban cojos, andaban como Naamán del Antiguo Testamento, leprosos, cuando todo tiempo había a mano poder para sanarles. Nosotros andamos, como digo, bien tristes. Ay, no hay ayuda para mí. Es que yo tengo mis depresiones, yo tengo mis preocupaciones. Y, ay, 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 he ido a los médicos, he ido a los brujos, he ido a todos y nadie me puede ayudar. Y no sabe que allí a mano hay ayuda para ti. Hay una ayuda para cualquier problema que pueda tener. Ay, pero mi matrimonio, estoy casado con el mero diablo. Ay, el hecho es que es muy difícil. No hay esperanza para nuestro matrimonio. Y mis padres, mis hijos, mis vecinos. Ay, todo está mal. Y no sabemos que a mano tenemos el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí hemos visto varias cosas que podemos hacer, hasta aguantar sufrimientos, dijimos la semana pasada, ¿verdad? Con gozo y con felicidad. Pero hoy miramos dos cosas más. Primeramente, en versículos 3 al 10, miramos el poder para vencer vicios. ¿Cuántos están? Han tomado drogas de niño o joven y ya están drogadictos. Hay otros que han tomado un poco de licor y ya más que un poco son alcohólicos y no pueden dejarlo. Hay otros que han tratado de fumar un poco y como mi papá que siempre dijo, yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Solamente cuando murió con 70 y algo años de edad no quería dejarlo todavía. Por un tiempo quería, pero no pudo. Y entonces murió todavía con el deseo. Pero el hecho es que hay muchos que dicen, quiero cambiar mi actitud. Es que tengo mal carácter. Cada vez que los niños derraman la leche y allí yo me estallo irritado con ellos. Cada vez que mi esposa o mi esposo digan una cosa o hagan una cosa, ya no puedo controlarme. No hay esperanza para mí a cambiar. Y vas a clínicas, vas a psicólogos, vas a médicos, vienes a pastores, vas a iglesias y ninguno le puede ayudar. No hay ningún hada o brujo de Oz que le puede ayudar. y no te das cuenta que tienes que acercarte al único que te puede ayudar. Puedes conocer a Jesucristo mejor. Y eso es tu esperanza para cambiar. A lo mejor, como el gato que cae en el barro, te caes de vez en cuando. Muchas veces, a lo mejor, ¿verdad? Pero si eres de verdad diferente, como el gato, te levantas, te lavas, te limpias, no quieres nunca caer más en el barro, y poco a poco te vas fortaleciéndote, andas más cauteloso, y ya andas más santamente en cada semana, cada mes, cada año de tu vida, un poco más de victoria, porque has conocido al Señor Jesucristo. Así que no es necesario seguir dominado por este hábito, seguir pecando. A lo mejor alguna vez, ¿verdad? Pero el Señor le perdona, y si eres un hombre justo, dice Proverbios, el justo, aunque caiga 7 veces, se levanta cada vez. No se cae allí como el puerco revolcándose en el cieno, en el barro. No le gusta eso. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cómo hace el Señor Jesús esto? Vamos a leerlo. Versículo 3 de 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza que viene Cristo otra vez, en versículo 1 y 2, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es posible ser puro. Es posible. Todo aquel que comete pecado, y note que eso es tiempo presente. Eso es importante, porque no significa que una vez comete, no, sigue cometiendo. Está dominado por el pecado, es la idea. Es un tiempo presente que especialmente el griego está siguiendo hacerlo sin preocuparse mucho. El que sigue cometiendo pecado infringe también la ley. Merece un castigo de Dios. La paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, infringido la ley. Incluso si lees en Santiago, hay dos maneras de pecar. Uno es infringir la ley, hacer algo malo. Y el otro en Santiago, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, para él es pecado. Otra manera es no hacer lo bueno. Puede hacer lo malo, es pecado, o puede solo no hacer lo bueno, y es pecado. Y hay personas que van pecando las dos maneras. No quieren hacer lo bueno. No quieren servir al Señor. No quieren venir a orar. No están leyendo su Biblia. Y el Señor dice, ¿sabe que esto es pecado? No hacer las cosas buenas que debe hacer. Ay, pero otros no. Y si tú das excusas, muestra que no has sido cambiado. Todavía estás dominado por tu pecado. No, no quieres cambiar. Y a lo mejor quieres, pero no estás haciendo lo necesario para cambiar. Y es posible no pecar, en sentido de no seguir pecando, no ser dominado por tanto pecado, de ser malo o bueno. Pues el pecado es infracción de la ley. Has quebrado la ley, quebrar la ley es muerte, pero el Señor cumplió la ley y el Señor pagó la muerte por nosotros. Pero tenemos que aplicar la paga a nuestras vidas. Y es lo que tenemos que ver cómo. Versículo 5. Sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados. Entonces hemos visto aquí hasta ahora dos cosas que ha hecho o hará Jesús. Por conocer lo que ha hecho y hará Jesús me ayuda a vencer el pecado. Primero, en versículos 1 y 2, habla de la segunda venida. Dice, pensando que Él puede venir en cualquier momento, me ayuda a decir, no quiero que me halle pecando. Así que esto me hace vivir una vida más pura, sabiendo que Él puede venir. Como un niño que sabe que papá va a llegar en 5 minutos y no ha obedecido mamá para limpiar su cuarto, rápido limpia el cuarto, ¿verdad? Pero es mejor si no sabe cuándo vendrá papá, y tan pronto como mamá dice que limpies el cuarto, en ese momento lo limpia, está limpio para cuando venga papá. Y así nosotros, no debemos esperar el último momento, por eso la Biblia dice que viene sin aviso, en abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo vendrá. Y esto nos inspira para seguir viviendo de manera pura. Pero la otra cosa que nos inspira es versículo 5. Lo que podemos conocer, experimentar la liberación del hábito de pecado. Podemos vencer nuestro mal carácter primero por pensar lo que Él hará, Cristo hará, pero también por pensar en lo que Cristo ha hecho. Pero hay que saber esto. Dice en Romanos 10, lo que hemos dicho antes varias veces, hablando del tema misionero, ¿cómo van a creer en Él si no han escuchado de Él? Así que primero tenemos que saber lo que Dios nos ha prometido. Este cojo, este ciego, tenían que saber que este Cristo era uno que pudo sanarlos. Tenían que saberlo y entonces podrían pedirlo y relacionarse con Él para que Él les ayudara. Tenemos que saber algo. Sabes que el que apareció, hay que seguir sabiéndolo, seguir pensándolo, que el que apareció para quitar pecados y no hay pecado en él. Dos cosas más. Uno, hay dos cosas que Cristo ha hecho. Primero vendrá lo que hará. Y lo que ha hecho, dice que apareció para quitar nuestros pecados. Incluso en versículo 8, la segunda mitad dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué apareció Cristo? ¿Por qué vino Cristo? Para vencer al diablo y para morir en la cruz, para pagar por mi pecado, a ganarme perdón y también para darme poder, dice, para quitar mi pecado. No solamente me perdona de pecado, Él cuando murió su muerte, cuando estoy perdonado, me cambia cuando creo en Él y me hace poder vencer el hábito de pecado. Él vino para eso. La razón de venir Cristo no era solo para decir, oh, ok, yo te perdono de todo lo malo que hagas. Siga haciendo lo malo que quieras, pero yo le perdono porque he muerto por ti. No, 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 no. No vino solo para perdonar, pero gracias a Dios vino para perdonar. El que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:7 dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gracias a Dios, Él nos perdona. Muchos sienten, oh, he hecho tantas cosas malas, nadie me puede perdonar. Dios le perdona. Si crees en Él, si crees que Él apareció para quitar tu pecado, que Él murió y derramó su sangre para perdonar tu pecado, no importa que hayas sido adúltero, mujeriego, asesino, mal pensado, no importa. El Señor vino a perdonar todo pecado. Aleluya, amén. No andes triste pensando, hoy nadie me perdona. Cristo ofrece perdonar. Porque Él vino para eso, pero no solo vino para perdonar, vino para cambiarnos. Y cuando yo creo que Él me puede cambiar y le acepto en mi corazón para decir, Señor, quiero ser diferente, estoy arrepentido, pero no puedo cambiarme a mí mismo. Pero creo que Tú, Señor, Tú moriste para eso, para salvarme. Y Tú vendrás, y eso me inspira para vivir vida más pura. Así, en Tu primera venida y segunda venida, tengo Tu poder, pero también en Tu persona. No solo lo que has hecho y lo que harás, pero en quien eres, tengo el poder para cambiar. Versículo 5 otra vez. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él ha podido vencer el pecado porque no tiene ni tentación de pecar Él mismo. Por eso puede ayudarme a mí a cambiar porque no hay pecado en Él. Su deseo es estar siempre en pureza, en santidad eternamente porque Él es santo. Y Él va a estar en la presencia de Dios santo porque Él es Dios santo. Pero Él quiere que nosotros, como Él es puro, quiere que nosotros seamos puros en su presencia. El hecho es que nosotros, si usted es una mujer limpia, ¿verdad? Usted no quiere que entren personas en tu casa para ensuciar tu casa, porque quieres limpieza, ¿verdad? El Señor no nos deja entrar en el cielo sin perdón, sin ser cambiados y purificados. Por eso Él apareció para quitar nuestro pecado, perdonar y cambiarnos, y vendrá otra vez para santificarnos por completo, para la gloria del Señor, para purificarnos perfectamente. Pero vamos a entrar allí ya, solo entramos. Si entras allí, será porque ya has sido perdonado de todo y así cambiado, transformado, santificado, purificado. Usa la palabra que quiera, ¿verdad? Ha sido cambiado por Él. Y así encontramos en estos versículos que hay que entender lo que Cristo hizo, lo que Cristo hará y lo que Cristo es. Pero entonces hay otra cosa para entender aquí de cómo aprovecharnos de esto. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Si tú de verdad eres salvo, quieres hacer justicia, quieres ser como Cristo, justo, como tú sabes cómo es Él. Y el que practica el pecado, el que da sus excusas, bueno, es que nadie puede cambiar su mal carácter, así que así soy yo, ¿verdad? Iracundo, así soy yo, depresivo, yo no puedo cambiarme de mis preocupaciones. Y vas a dar excusas y excusas por tu pecado. A lo mejor es un pecado de drogas, a lo mejor es un pecado de alcohol, a lo mejor es un pecado de adulterio, a lo mejor es un pecado de preocupaciones, a lo mejor es un pecado de envidia, de lujuria, de codicia. Yo no sé si es un pecado de mente, de acción o de boca. Tú puedes cambiar. Tú puedes vencer, no en tu propia fuerza, pero hay poder en conocer a Jesucristo sabiendo algo. Sabiendo que cuando Él murió te ganó ese poder. Sabiendo que en meditar en su venida te experimentas más de este poder. Y sabiendo quién es Él, que es puro, que es santo, que es justo. Y por eso su deseo es ayudarnos a ser como Él, justo en su poder. Y Él vino para vencer al diablo, como vemos aquí en estos versículos. El que practica el pecado da sus excusas, no le importa cambiar si desesperado, yo no puedo cambiar, no cree que puede cambiar, y así sigue practicando el pecado, es del diablo, no es salvo de verdad. Si no tiene fe en el Señor, que el Señor le puede cambiar, hay que tener fe que Dios te puede cambiar. Porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Pero pastor, es que yo sí tengo mis tendencias y mis pecados, pero además de eso tengo el diablo encima. Y yo no puedo vencer al diablo. Es cierto que tú no puedes, ni el arcángel puede vencer al diablo. Dice que Miguel tiene que decir, el Señor te reprende. Yo no puedo, pero el Señor puede. Él puede, cantamos, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Salvó a los quebrantados, cautivos de pecar, y para mostrarlo a los ciegos la vista dio, y a cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús, hasta ayudarte a ti, Él puede. Aleluya, gracias al Señor. Hasta ayudarme a mí, Él puede. Pero el hecho es que si el diablo me tienta, Él ha venido, ha aparecido para vencer al diablo, tanto como ha aparecido para perdonarme y para purificarme. Ya vemos tres cosas que ha hecho el Señor Jesús en venir y en prometer venir otra vez y en ser como es, de perdonar, de cambiar y de vencer el diablo. Todo aquel, versículo 9, y aquí es el secreto. ¿Cómo puedo conocer a Dios y tener esta experiencia? todo aquel que es nacido de Dios no practica, no sigue practicando como un hábito de pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando uno nace de nuevo, se habló en la escuela dominical esta mañana del alma y del cuerpo, y el espíritu, y como el espíritu en el hombre es como si ya muere, en sentido de estar separado de Dios, ¿verdad? Y no tenía fuerza para hacer nada, para cambiarme y ayudarme. Y por eso el Señor tiene que dar nueva vida. Darme un nuevo alma, se dice, porque hasta el alma está corrompido, ¿verdad? Y darme, reavivar mi espíritu dentro de mí. Esas son cosas que a propósito nadie entiende, ¿ok? Es que tengo libros y libros de teología en mi oficina y muchos se debaten, ¿verdad? El hombre es biparte o triparte, tiene solo alma y cuerpo, tiene alma, cuerpo, espíritu. El espíritu que es en comparación con el alma. El espíritu es la parte que se relaciona con Dios y el alma son tus emociones, tu intelecto, tu personalidad, todo eso. Pero parece que realmente el espíritu es parte del alma, podemos decir. Y así muchas veces la Biblia solo dice el alma del hombre, hablando del espíritu y el alma juntos. A veces dice el espíritu del hombre, a veces dice el corazón del hombre. Para usar otra palabra, para las dos cosas. El hecho es que realmente Dios no nos ha explicado muchas cosas en detalle para entender perfectamente. Llegaremos al cielo, todos entendemos y todos estaremos 100% de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero no importa eso. Lo que sabemos es que si mi espíritu es como una parte de mi alma, parte de mi ser, parte de mi mente, que está muerto, que no tienen animales, que fueron nacidos solo con el estilo de ánimo, animal, de alma de un animal que no es para siempre, el hombre está nacido con un alma eterno. Y una parte en su alma que quería relacionarse con Dios hasta pecar. Y entonces ya está muerto, ¿verdad? Y necesita un reavivamiento. Pero el hecho es que el hombre sin ese espíritu, esa relación con Dios, anda según su ánimo, su alma. La Biblia dice que es animal. Está guiado por sus emociones, controlándole. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué me molesta hoy? Y mis emociones dicen lo que voy a hacer hoy, ¿verdad? O está guiado por sus pensamientos del alma. Y dice, ¿qué debo hacer hoy? Déjame considerar cómo hacer esto o la otra cosa. Y como, así que sus pensamientos y su imaginación. Por eso dice Proverbios 3, 5 y 6. No, hay que encomendar al Señor tu camino. Ni tu mente ni tus emociones te pueden controlar. Solo Dios puede controlarte y ayudarte. Y eso es cuando Él te hace nacer de nuevo. Y podemos decir es como reavivar el espíritu del hombre, que es la parte que relaciona con Dios, que la gente no tiene interés en hacer. La gente quiere ser moral para impresionar a otros, para aliviar su conciencia, quiere ser moral, pero no quieren ser espirituales. Y realmente pasar su vida sirviendo a Dios y agradando a Dios, confiando en Dios para ayudarle en hacer todo. El hombre, si es moral, quiere crédito. Mira, yo soy una persona moral. Yo no soy malo como los otros. Yo he tratado de ser moral y él debe tratar de ser moral. Pero es una cosa ser moral, es otra cosa ser espiritual. Y que el Espíritu del Señor guía mi espíritu para que lo espiritual de mí dirija mi vida en lo que debo hacer, en vez de lo carnal, el apetito de la carne, o lo emocional guiándome, o lo mental, lo intelectual guiando qué debo hacer. Dios usa todo eso, pero ninguna parte del ser humano, su parte animal, de su ánimo, de su alma, debe controlarle, debe seguir el espíritu que obra con nuestra parte espiritual para decir no se preocupe, Dios está en control. Pero para tener eso tengo que nacer de nuevo. Antes de eso soy como un puerco que revuelca en el cieno, que le gusta el barro, que le gusta, ¿verdad?, la frescura de este lodo que está allí. Pero cuando yo me convierto al Señor, el Señor pone mi corazón. Podemos decir el corazón en este estilo de un gato, ¿verdad? Que quiere limpieza. Pero limpieza no solo como un gato físico, sino limpieza espiritual. Y así es que el Señor me despierta. Y el que es, versículos 9, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque tiene la simiente de Dios, el nuevo nacimiento, nuevo espíritu dentro de él, simiente de Dios permanece en él. Cuando Dios respiró aliento o espíritu en Adán, es como si me respira en mi nueva vida. Y así me nace de nuevo. No puedo explicar eso, no entiendo eso. Muchas veces, ustedes deben saber, lo digo honestamente y creo que humildemente, que trato de explicar cosas que no entiendo perfectamente. Trato de predicar cosas que no entiendo. Lo mejor que puedo hacer es dar explicaciones, ¿verdad?, que pueda entender un poco en la Biblia. Y a lo mejor llegamos al cielo un día y dirás, ¿sabe lo que dijo tu pastor? Y el Señor, ¿verdad? Hay mejor manera de explicar eso. Y Cristo nos explica eso, el Espíritu nos explica. Pero hasta entonces, ¿verdad?, entendemos la Biblia por lo que Dios nos dio. Y sabemos que de alguna manera hay nuevo espíritu. El hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre sin Cristo solo tiene un hombre viejo en él de Romanos. El que es nacido de nuevo tiene un hombre nuevo dentro de él. La simiente de Dios, que es vida eterna. Y entonces es una vida que siempre va a relacionarse con Dios. El hombre está muerto espiritualmente en sentido de estar separado de Dios. No tienen interés en las cosas de Dios. Pero nacemos de nuevo, queremos alabar a Dios, andar, saltar, alabar a Dios, como dijo en Hechos 3, del cojo que ya caminaba. Y decimos, Señor, has hecho esto para mí, ya me has cambiado. Antes me gustaba mucho barro, y todavía de vez en cuando, tengo que confesar, estoy tentado. Pero Señor, cada vez tú me ayudas para andar más santamente, porque ya he nacido de nuevo. El hecho es que si no has nacido de nuevo, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo? A lo mejor no recuerdas el 18 de marzo de 1978 a las 4 de la tarde. Ay, qué bonito si usted recuerda la fecha y el momento así. Yo no puedo decirle la fecha, pero yo puedo recordar el momento, ¿verdad?, en un campamento que yo dije, Señor, te recibo, cámbiame, ¿verdad? Y hasta después de eso tenía dudas. ¿De verdad el Señor me salvó? Y esa es la próxima cosa que veremos. Así que tenía que decir en otro campamento, alrededor de una fogata, Señor, yo creo que te acepté, pero de verdad, Señor, si no fui sincero, si yo no estuve de verdad arrepentido, si solo fue una cosa emocional, lo que sea, ahora mismo pongo mi fe en Cristo. Perdóname, sálvame. Yo acepto a Cristo y confío en Él solo para cambiarme, perdonarme y salvarme. A lo mejor el Señor me salvó la primera vez en el campamento de 9 años de edad. A lo mejor el Señor me salvó la segunda vez con 11 años de edad, cuando me aseguré de mi salvación. Pero de cualquier manera, yo sé que ahora confío en Cristo. Yo sé que había un momento cuando estuve llorando. Allí en el campamento segundo especialmente salieron lágrimas mis ojos. Menos mal, siempre dije que era de noche. A las 10 de la noche con una fogata en un campamento de jóvenes varones, ¿verdad? Porque qué joven varón quiere que otros jóvenes varones le miren llorar, ¿verdad? Pero allí yo no me sentí obediente, a lo mejor ni salvo, y yo lloraba de arrepentimiento. Y el Señor, yo sé, me dio seguridad de mi salvación en ese momento. Y eso cambió mi vida. ¿Tu vida ha sido de verdad cambiado? ¿O sigues dando excusas por tu orgullo? ¿Excusas por tu manera de ser? ¿Excusas por desobedecer a tus padres y faltar respeto a los padres? Pero mis padres, mira lo que dicen, mira lo que hacen, es que mis padres. Ama a tu prójimo, ama hasta tu enemigo. Claro que no puedes sin este nuevo nacimiento. Pero la prueba de que has nacido de nuevo es que puedes obedecer a Dios en su poder para hablar con respeto y ternura a los padres. Estuve diciendo a mi esposa esta mañana que recibí un email esta mañana, una noticia de Facebook de mi hermana, una de mis hermanas, que dijo: ay, mi hija me está hablando con tanta falta de respeto, ¿verdad? Ustedes no entienden eso, ¿verdad? De hijos que hablan con falta de respeto. Pero mi hermana dice que tiene una hija que le habló así. Y yo tengo que decirle: bueno, primero trátala con amor. Trátala con cariño. Perdónala, ¿verdad? Pero que la digas que usted es la mamá y que el Señor quiere que hable con respeto. El hecho es que tenemos que reconocer que cuando hacemos esto de faltar respeto, es desobedecer a Dios. Y puede ser solo nuestra debilidad espiritual, somos un gato que hemos caído otra vez en el barro, pero vamos a sentirnos muy mal y querer la limpieza y confesarlo directo. Soy el Señor, otra vez, falté respeto, otra vez, Señor, perdí mi paciencia, otra vez, Señor, perdóname. Yo creo que tú me puedes cambiar para que hable con amor, con respeto, para que yo, Señor, no siga así. El hecho es que el único que puede tener esta ayuda es el que ha nacido de nuevo. Y hay muchos que se han bautizado, han hecho oraciones, Señor, sálvame, pero nunca fueron de verdad arrepentidos y no tienen fe que el Señor les hubiera cambiado, no tenían ni deseo de cambiar. Solo tenían deseo de ser perdonados por lo que han hecho para que no vayan al infierno. Señor, perdóname, no quiero ir al infierno. Creo en ti que me vas a salvar, que me vas a llevar al cielo. ¿Quieres ser diferente? Bueno, solo perdóname, Señor, ¿ok? Pero ¿quieres ser diferente? ¿Quieres ser cambiado? Solo perdóname, Señor, llévame al cielo, ¿ok? Ya estoy contento. Pero ¿quieres ser diferente? Bueno, un poco, pero en fin, no es posible. No creo que tú me puedes cambiar tanto como eso. Ah, ¿no crees que el Señor te puede cambiar tanto como eso? La falta de fe es la base de casi todos los pecados, si no todos. Yo no tengo fe que el Señor lo va a hacer, lo ha hecho o lo hará. Y así necesito tener fe en el Señor para perdonarme, para cambiarme, para vencer al diablo. Y esta fe viene cuando yo nazco de nuevo. Tu vida será diferente. Vas a ver que ya tienes poder para no practicar el pecado, de no ser dominado por tus drogas, por tus alcohol, por tu codicia, por tu mal carácter, por tus depresiones, por tus preocupaciones, por tu falta de consideración, tu falta de amor, tu falta de respeto. No vas a tener fe ahora para decir: puedo cambiar, porque hay uno aquí que puede sanar los ciegos, los cojos o cualquier pecador como yo. Señor Jesús, perdóname. Vamos a hablar la próxima vez, y no voy a seguir más de los últimos versículos de este capítulo, que dice: es posible saber, no tener ninguna duda jamás de que eres salvo. Siempre saber. Muchos creen que son salvos, pero realmente no saben lo que Dios dice. Y así no tienen un conocimiento personal íntimo con Dios, solo tienen en su cabeza que son salvos, que irán al cielo. Pero todo comienza con nacer de nuevo, con aceptar a Jesús para perdonarme y salvarme. Y eso comienza con arrepentimiento. Cuando uno dice: Señor, tú viniste y moriste y vendrá otra vez para purificarme. Lo que tú quieres sobre todo es mi purificación, mi santidad. Eres santo, por eso quiero ser santo. Yo tengo fe que tú me puedes no solo perdonar, pero yo tengo fe en ti. Y cada vez que pierdo mi paciencia, enseguida tengo que arrodillarme, si no físicamente, mi corazón, y con lágrimas mi corazón otra vez, Señor, tú me puedes cambiar. He fallado otra vez, pero no voy a dar excusa, he hecho mal, pero tú me puedes cambiar. Y si no estás confesando tu pecado cada vez que pecas, pregúntate si eres salvo. Si tú dices, es que así soy yo, pregúntate si eres salvo. Porque el que nace de nuevo no practica el pecado. A lo mejor tiene sus caídas, pero no da excusas. Y enseguida lo confiesa con fe, que el Señor le va a limpiar, cambiar, purificar, santificar. De pie para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta gran promesa que podemos vencer nuestros vicios, vencer nuestros pecados, vencer nuestro mal carácter. No podemos nosotros, pero tú puedes, Señor. Hacerlo nosotros y así conocer a Dios nos da poder, poder de Cristo, poder en Cristo. Veremos la próxima vez un poco más de lo que es permanecer en Cristo y ser controlado, empoderado por el Espíritu Santo para hacer esto. Pero Señor, ahora hemos visto una vez más la misma lección que hemos enseñado millares de veces en nuestras vidas. Que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Señor, si hemos nacido de nuevo, todos lo van a notar. Van a ver la diferencia. Vamos a ver nosotros la diferencia en nosotros mismos de ya tener un nuevo odio por nuestros vicios y pecados, pero tener nueva fe de que tú nos vas a ayudar a vencer, a cambiar. Y cada vez que caemos, no vamos a dar excusas. Pero Señor, te pedimos, si hay algunos aquí que no son salvos, yo no puedo juzgarles y decir si son salvos o no, porque hay muchos cristianos que caen mucho, pero cada vez su conciencia les molesta, se sienten mal, confiesan que es un gran pecado, se arrepientan y buscan al Señor para perdonarles y cambiarles y siguen adelante. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Señor, me has dado más de 50 años ya como cristiano. 55 años casi, Señor, en este año. Y qué paciencia has tenido conmigo. Porque he fallado tantas veces. He tropezado tantas veces, Señor. He dado mal ejemplo a mis hijos, a la iglesia tantas veces, Señor. Pero como me naciste de nuevo, has puesto en mi corazón un deseo de ser puro como tú eres puro, santo como eres santo. Y así ayúdame, Señor, nunca dar excusas, culpar a otros, o culpar al diablo, o culpar mis debilidades, sino ayúdame solo a confesar. Con fe, con confianza, con un conocimiento que Cristo vino, apareció para quitar mi pecado. Y Él vendrá otra vez. Y como Él es Dios puro y justo y santo, Él tiene todo poder para ayudarme a cambiar. Así ayúdame, Señor, ser más santo. Y no preocuparme si otros me critican, pues estoy en esta lucha con ellos y ellos conmigo. Pero los nacidos de nuevo estamos creciendo y ya no damos excusas y no seguimos practicando con excusas los mismos vicios y pecados. Así ayuda, Señor, que cada uno aquí nazca de nuevo. Que comience hoy una nueva vida con arrepentirse de todo su pecado delante de ti. Y con todo el corazón decir, yo sé que ningún bautismo me salva, ninguna buena obra me salva, ningún esfuerzo me salva, ninguna iglesia me salva, ninguna ordenanza me salva, pero solo Cristo pagó por mi pecado y Él apareció para perdonarme y para quitar el pecado y para vencer al diablo. Y así yo acepto a Cristo para cambiarme ahora. Me bautizaré para mostrar que tengo fe en Cristo ahora para salvarme. Pero el bautismo no me va a salvar. Tengo que ser salvo antes. Así que ahora, Señor, acepto a Jesús para salvarme. Y yo sé que Él entrará en mi corazón y vida ahora y me nacerá de nuevo. Si solo tengo fe en Él para hacerlo. Y como la Biblia dice, cree en el Señor Jesús, será salvo. Invoca el nombre del Señor, será salvo. Y ahora le invoco con fe, con creer. Y creo que Él me va a perdonar. Y no solo perdonar, pero creo que Él me va a purificar. Y dar poder para no practicar el pecado. No dar excusas por mi mal carácter. Así, Señor, me encomiendo a ti. Para cristianos, ayúdanos, Señor. Los que hemos nacido de nuevo es Juan, San Juan. El que dice en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados. Un apóstol, uno que ha caminado con Cristo 90 años de su vida probablemente cuando escribe esto. Y todavía él tiene que confesar pecados. Así, Señor, sabemos que es una lucha de toda la vida, pero no hay una excusa en la lucha. Es una determinación de fe que Él nos puede cambiar. Y no vamos a seguir con el hábito de pecar. Gracias por tu promesa. Gracias por lo que ha hecho Cristo y gracias por quién es Cristo. Gracias por lo que ha prometido Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Es la gracia de Dios que nos ayuda a vencer todo pecado y nacer de nuevo. No por mi mérito, sino por su gracia. Él vino y pagó por mi pecado. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo perdido y Él me halló. Si usted no está seguro si es salvo, si ha nacido de nuevo, y usted quiere tener esa seguridad, pase adelante en este momento y toma mi mano para decir, pastor, quiero estar seguro que soy salvo. Y un hermano puede llevarte detrás si quiere para orar con usted y puede orar y aceptar a Cristo. Si usted sabe que ha nacido de nuevo y usted no está dando excusas cada vez que se irrita con sus padres o desobedece o muestra falta de respeto cada vez que usted se irrita con su esposa, con tu esposo y usted ya dice, Señor, he nacido de nuevo, pero ahora acepto sobre mí porque he pecado demasiado, creo que me has salvado, pero Señor, necesito cambiar todavía mucho más. Bob Jones este año y en muchos lugares ahora estoy notando el tema de avivamiento, revival, dice en inglés, avivamiento. Estudia la historia, estoy terminando un libro de historia de avivamientos. En cada vez que comenzó un gran avivamiento, comenzó con oración de santos y comenzó con algunos que eran bastante humildes para llorar delante del Señor. Si no han perdonado a otros, iré a esa persona a perdonarles, pedirles perdón si les han ofendido. Viene con personas que vienen a los altares llorando, Señor, delante de otros, humildemente. Quiero confesar que a lo mejor yo soy el Acán de Josué, que tengo desobediencia en mi vida y la bendición del Señor se estorba porque yo no he querido confesar mi pecado. Muchas veces son ya salvos, nacidos de nuevo, pero no han sabido que el Señor promete victoria. Y si conocen a Cristo y se humillan para confesar su pecado hasta delante de otros, y son sinceros para decir, Señor, lo que quieres tú. Allí el Señor les usó para inspirar a otros a hacer lo mismo, de ser humildes, confesar. Y eso se extendió por otras iglesias y muchas veces alrededor del mundo, por uno, dos o tres personas bien humildes que querían vencer cada gota de su pecado y sabía que Cristo le podría ayudar. Y así, siendo nacidos de nuevo, se entregaron al Señor, presentaron sus cuerpos, sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. A lo mejor tú eres uno de esos que Dios quiere usar para darle ejemplo a otros de lo que es una persona humilde, sensible a cada pecado en tu vida, y usted tiene fe que el Señor puede cambiarte. Y por eso vienes para decir, quiero mostrar que tengo fe en ti con arrepentimiento. Sublime gracia. Si quieres disfrutar de esta gracia, venga adelante, si quieres, para que oremos por usted. Si quieres salvación, decírmelo. Ora por mí a ser salvo. Párate aquí, toma mi mano si quieres ser salvo. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó, fue ciego más oír yo perdido.